Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por venir. Mi nombre es Miguel Morochimo, soy director de la ONG Hiperderecho. Quiero agradecerles por haber destinado un par de horas de su feriado para acompañarnos en esta primera charla del ciclo de charlas sobre gobernanza en Internet. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Andrés Piazza. Andrés Piazza es encargado de Relaciones Públicas del ACNIC, que es el Registro de Direcciones Internet para América Latina, y además es un gran experto en asuntos de gobernanza en Internet. Y estamos muy emocionados de poder tenerlo acá en Lima para compartir con ustedes una introducción a cómo funciona el modelo de gobernanza y cómo distintos actores en Internet, periodistas, activistas, profesionales de la tecnología, tienen o deberían tener algo que decir en el modelo de cómo se gobierna Internet. Sin más preámbulos, lo dejo con Andrés.
Bueno, muchas gracias a ti, Miguel, y a Hiperderecho. La verdad que es un placer estar aquí y colaborar con esta iniciativa, con este ciclo de conferencias sobre gobernanza de Internet. Para la ACNIC en general y para mí en particular es un placer también estar aquí. También agradezco a Martín por la calurosa bienvenida y simplemente, bueno, este mundo de la gobernanza de Internet tiene, bueno, esta conferencia tiene un título que quizás sea un poco impactante, ¿no? Porque como si Internet tuviera alguien que la gobierne, lo primero que quiero decir es que es un título que llama la atención para poder, lo conversamos con Miguel, este título, para poder entender de qué se trata, pero en realidad la primera respuesta podría ser que no hay alguien que la gobierne propiamente dicho, sino que hay una serie de relaciones que son un poco más sutiles y que quizá tienen alguna complejidad. Pero de todos modos, justamente ese es el objetivo, es empezar a por lo menos mostrar o destacar un poco cuáles son esas relaciones y cuál es esa complejidad que está, digamos, o que al menos, ya se va a componer esto, ¿no? Cuáles son esas relaciones que terminan ejerciendo un modelo de gobernanza como más sutil o más, a veces le dicen que es un modelo de autorregulación, tampoco le cabe, eso fue en los inicios de Internet, en los años 60, y ni siquiera porque el rol del gobierno de los Estados Unidos siempre fue mucho más importante que el del resto de los actores. Entonces, la idea de esta conversación es mostrar cómo se dan estas relaciones y quiénes son los actores que intervienen, cuáles son algunas de las funciones que se cumplen en lo que se llama gobernanza de Internet. Y el objetivo, uno, por lo menos el más importante de hoy, es poder entender o a lo sumo tener alguna aproximación hacia para qué es importante este tipo de discusiones en la vida cotidiana de cada uno de ustedes, en la carrera, según el perfil que tenga, ¿no? Quisiera, el título es un conversatorio. Y hay una persona parada al frente hablando, ¿no? Y con slides. Y eso para mí, no sé, en Perú, pero de donde yo vengo eso no es conversatorio y creo que acá tampoco, y me parece que debemos conversar, ¿no? Digamos, de eso se trata, construir alguna idea en conjunto. Así que los invito a eso. Sí, es verdad, digamos, voy a seguir parado acá al frente, pero de todos modos me gustaría que lo podamos ir construyendo entre todos. Este recuadro, el primer recuadro, es de autoría de la Internet Society, de la Sociedad de Internet. Lo dividí en dos para que se vea con un poco más de tamaño, ¿no? Este y aquel. Me pareció que era lo primero que tenía que poner en una presentación de gobernanza de Internet, en un puntapié inicial, ¿no? Digamos, porque es el que muestra cómo hay un ecosistema, ¿no? Cómo hay un conjunto de actores que cumplen funciones dentro de lo que es la administración de los recursos de Internet y dentro de lo que es la gobernanza o las discusiones por ahí que son de distintas capas superiores, como son la resolución de problemas legales, económicos, de desarrollo o algunos otros aspectos. Entonces, mostrar que existen estos actores y poder entrar a identificarnos nosotros, a ver si la gente que está aquí sentada pertenece a alguna de estas ramas del árbol del ecosistema y que posiblemente le interese intervenir en alguna de este tipo de discusiones. Entonces, básicamente la descripción de la Internet Society, esto está disponible, hay incluso una presentación mía que tiene la mayoría de estos recursos en la reunión de la ACNIC 23, que fue aquí en Lima en mayo. Pueden buscar el tutorial de gobernanza de Internet, tienen esto disponible online, si no puedo hacer con la colaboración de los amigos de Hiperderecho poner esta presentación a disposición. No hace falta que tomen notas, me parece que es mejor que conversemos. Pero básicamente una descripción sobre seis cosas que pasan en el ecosistema de Internet. Básicamente que se desarrollan estándares. Sin esos estándares Internet no funciona. Y esos estándares se desarrollan de una forma muy particular, se desarrollan de una forma abierta. Y sin estándares abiertos de Internet no es lo que no sería lo que es hoy. Sin el protocolo, cualquiera de los protocolos, el HTTP, el SMTP, el FTP, cualquiera de los que conocimos en el inicio de la red u hoy, sin el estándar de Wi-Fi, sin los estándares de cualquiera de los elementos o cualquiera de los protocolos que necesitamos usar para Internet, si estos no fueran de libre acceso, si no estuviera la IETF, la Fuerza de Tareas de Ingenieros de Internet, escribiendo estos en unas documentaciones que se llaman RFC y los publicara para que todo el mundo los pudiera acceder sin necesidad de comprar un pliego, sin necesidad de tener acceso a pagar un royalty, y que incluso pudiera desarrollar sus propios protocolos en una discusión deliberativa en donde cualquiera puede participar, como es esta del IETF, Internet hoy no tendría el nivel de desarrollo que tiene, la innovación que tiene en esta capa, ¿no? En la capa de estándares, y a lo mejor no tendría 3.000 millones de usuarios en el mundo. ¿Hay ingenieros aquí en esta sala? Hay uno, por lo menos, dos, tres. Digo, no sé si alguna vez han formado parte de este tipo de discusiones de estándares, pero sí seguramente han estudiado con RFCs o han estudiado con, o por lo menos la han podido advertir. Son documentaciones que están públicas y que si bien están en inglés, sería muy diferente. Volví a cometer el error de esperar. Voy a tener que hacer esto cada vez que... Bueno, estábamos en el primer grupo de los seis. El segundo grupo es nombres y direcciones. Sin nombres y números, Internet también no tendría identificadores únicos y los diferentes dispositivos o las diferentes conexiones de diferentes personas no podrían individualizarse. Es una función esencial, ¿no? El sistema de nombres y de números. Entonces, bueno, tenemos una serie de organizaciones, yo pertenezco a una de ellas, ahí dice RIR, son los registros regionales de Internet, la CNIC es uno de ellos. Todas las direcciones IP que tiene Entel, todas las que tiene Telefónica del Perú, todas las que tienen los proveedores de la zona amazónica, ¿no? Las cooperativas, todas vienen de la CNIC, pero no porque sea un monopolio, sino porque es una organización de membresía, tiene hoy más de 4.500 miembros. Uno es miembro y entonces tiene derecho a acceder a recursos y todas las direcciones IP que permiten la conexión a Internet provienen de estos cinco RIRs que hay en el mundo. Y empresas grandes, medianas y pequeñas, incluso usuarios finales, son miembros de estas entidades. Después está la ICANN, que es una organización global que administra nombres y números también. Y sobre todo en donde se definen las políticas, o sea, las reglas, según la cual se van a administrar esos recursos. Sobre todo los nombres de dominio, los nombres genéricos. Los RIRs tienen foros en donde se definen las reglas para las cuales se administran los recursos de direcciones. No solamente direcciones IP, son números autónomos y hay una función que es la resolución inversa del DNS que también la cumplen los RIRs como la CNIC. Y después tenemos, ahí dice IANA, que es un ente dentro de ICANN que tiene funciones. Como podría ser, las funciones de la IANA podrían ser descritas como las tres funciones troncales de Internet, ¿no? Estándares, números y nombres. Y ICANN ejerce las funciones de la IANA, es un departamento de la ICANN hoy. Y después los STLDs y los GTLDs son los dominios genéricos y los dominios llamados punto país, como el punto P, por ejemplo, que seguramente conocen y hay, seguramente alguien tiene un dominio punto P aquí. Los dominios de este tipo tienen autonomía y pueden poner sus propias reglas. No son las mismas las reglas que hay para tener un dominio en Perú que para tener un dominio en Argentina o en Uruguay. En ese aspecto hay como un modelo de gobernanza más distribuido. Pero básicamente hay organizaciones que se dedican a tomar decisiones y a administrar recursos de nombres y de números. Esas son las organizaciones y hay una posibilidad de la comunidad. El hilo conductor aquí es que la comunidad de usuarios y de aquellos que estuvieron en los inicios de Internet puede participar de la toma de decisiones. No hay un gobierno dictando desde arriba cómo se hace, como en la mayoría del resto de las gobernanzas. Aquí, en temas postales, tenés un organismo internacional y los países se ponen de acuerdo ahí y después los países regulan los temas postales hacia adentro. En Internet funciona con este esquema distribuido. Es innegable que Estados Unidos tuvo, todavía conserva un rol único. Podemos hablar de eso en el futuro, me parece que no es... pueden buscar referencias sobre lo que se llama la transición de la custodia de las funciones de la IANA, si quieren. La ICANN tiene un sitio web, una sección en el sitio web especial sobre eso, y la Internet Society también, y ICANN también. Es toda una gran discusión, pero me parece que no viene mucho al caso hoy, pero si quieren conversamos, si hay preguntas, conversamos, obviamente. Les decía, aquí vuelvo para atrás al slide anterior, es un ecosistema, parece que estuviera en perfecto equilibrio, pero en ese sentido yo no estoy tan de acuerdo con la idea de ecosistema, porque ese perfecto equilibrio, digamos, tiene que ser permanentemente modificado y los ecosistemas, en teoría, ya están equilibrados. En este caso, yo pienso que esto sigue siendo dinámico y si bien la jerga de la comunidad de Internet lo define como ecosistema, me permito dudar y a ver si están o no de acuerdo. Seguimos mirando, de paso muevo los slides para que no se me vaya de imagen. Aquí tenemos ya los temas de desarrollo a nivel de políticas públicas, locales, nacionales, regionales. Y bueno, tenemos a otros actores que están como en una capa, no administrando los recursos que hacen que Internet funcione, como vendrían a ser estas dos primeras patas, sino ya más que nada poniéndole reglas, estableciendo normas de convivencia básica o de ejercicio de derechos o de cómo promover desarrollo, cómo promover acceso. Entonces tenemos instituciones multilaterales, o sea, los diferentes gobiernos, organizaciones regionales, gubernamentales, gobiernos propiamente dichos, y bueno, la Internet Society se pone a sí mismo, ¿no? Ahí en este mapa podríamos también discutirlo, digamos, me parece que sigue siendo válido el esquema que ellos tienen, ¿no? Digamos, habla de lo que sería actores no gubernamentales, ¿no? Digamos, supongamos que la Internet Society es uno de ellos, porque tiene capítulos en todos los países, pero en Perú podríamos decir que Hiperderecho es un actor, ¿no? Actor de la sociedad civil, de la academia, de algunos de estos temas. Hay otros actores. Después la comunidad local tiene organizaciones de usuarios, de consumidores, grupos de periodistas, hackers. Miguel ahí recién hacía una descripción enumerativa. Esa comunidad yo creo que es una lista infinita, ¿no? Digamos. Ahí quizás está la respuesta a la pregunta, quizás la primera que tratamos de responder hoy, digamos. Hay un lugar dentro del ecosistema para gente que por ahí no está de manera tan directa involucrada. Por ahí estaría bueno encontrarle cuál. Me permito hacer un pequeño paréntesis antes de pasar al segundo slide y que me cuenten más o menos de qué afiliación vienen o a qué perfil tienen, ¿no? De qué trabajan, a qué se dedican ustedes. Yo vi que había 3 o 4 ingenieros en la sala. ¿Hay periodistas? ¿Hay otros perfiles también? ¿Hay abogados también? ¿O cómo? No sé si alguien... O por lo menos, si hay periodistas, podrían levantar la mano así. Bueno, hay uno, hay... Otro, 3. ¿Y qué otros perfiles hay? No sé. Bueno. Bien. Interesados en general en el tema. Entonces, en el slide anterior yo mostraba, me parece que ahí es donde tenemos como la rama más amplia de la comunidad, ¿no? Digamos, hay reglas que se tienen que poner, no sé, por ejemplo, ahora se está discutiendo el reglamento de neutralidad aquí en Perú, ¿no? Digamos, hay un regulador de telecomunicaciones, OSIPTEL, ahí en gobiernos tenemos diferentes áreas de los gobiernos, el gobierno normalmente en un esquema, por lo menos en los países occidentales, en los países de Latinoamérica también, tiene un regulador de telecomunicaciones, que en teoría es un ente autárquico y no depende directamente del gobierno, que tiene un mecanismo de decisión propia. Y después tiene actores que se ven influenciados por sus decisiones. Yo no me imagino a ninguno de ustedes no influenciado por ese reglamento de neutralidad, ¿no? Digamos, y bueno, lo cito porque sé que es un tema caliente del momento y sé que Hiperderecho tiene una postura, una visión pública, ¿no? Hace poco estaba leyendo algunos medios de prensa peruanos en un viaje y lo veía que estaba muy vocal mi amigo Morachimo y también mi amigo Gonzalo Ruiz Díaz, ¿por qué no? Digamos, porque los veo que es una gran discusión y que tiene un debate público, y que tiene un debate público en el Congreso en este momento. Digamos, están habiendo... ¿Cuándo fue la audiencia que hubo hace poco?
No es en el Congreso, pero es en el regulador.
Ah, en el regulador hay audiencias públicas entonces. Ese dato no lo tenía. Entonces, todos los afectados, que diría yo que son todos los usuarios, por ese tipo de reglamentaciones, ahí ya no se trata de reglamentar cómo opera Internet, sino qué pasa... ¿Qué pasa cuando estamos adentro, ¿no? Digamos, en definitiva, qué prerrogativas tienen los operadores, qué prerrogativas tienen sobre el tráfico, sobre la libertad de expresión, sobre algunos otros derechos de los usuarios y, bueno, aspectos comerciales también. Sí, confluyen un montón de temas, en, por ejemplo, el de neutralidad, y hay lugar para todas las, para todos los que tienen algo para decir, para todos los que tienen un stake. No sé si el ordenamiento de cada país lo contempla, pero eso va avanzando bastante. Parte del avance pasa porque gobernanza de Internet se considera un tema interno en cada país y que se discuta internamente. Está empezando a pasar en el Perú y yo me imagino que va a seguir pasando en años subsiguientes. La idea no es que múltiples actores confluyan en una mesa y le tomen las decisiones al gobierno. El gobierno tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar, pero el modelo de múltiples actores supone una confluencia de, todos aquellos que están afectados por determinada situación, por determinada regulación, por determinado problema. Y eso permite informar las decisiones de quien tiene que tomar las decisiones. Pero en una, en una democracia occidental como es Perú, como son la mayoría de las de Latinoamérica y el Caribe, o todas, me animo a decir, eso es irrenunciable como una potestad que tiene el gobierno, ¿no? Entonces el gobierno no tiene que seguir siendo el que lo haga, o el Estado, no solamente el gobierno, sino el Estado, pero se puede pretender informar ese tipo de decisiones y hay mecanismos. Y en Perú se están construyendo o van avanzando, o a lo mejor alguien tiene una visión distinta, ¿no? Que me gustaría que me lo dijera. Pero básicamente es una descripción de cómo es el ecosistema. En la parte de abajo tenemos otros aspectos más técnicos que tienen que ver con servicios operacionales, ¿no? Digamos, esto de los operadores de redes, de los root servers, de los IXPs y otros servicios. Ahí me animo a citar el tema de los IXPs, de los puntos de intercambio de tráfico. Son innovaciones bastante horizontales que tiene Internet y que hace que sea distinto a cualquier otra cosa. Los actores intercambian tráfico voluntariamente. En los modelos más exitosos de intercambio de tráfico que hay, los puntos de troca en Brasil, en los NAPS de Cabas en Argentina, que tiene más del 50% del tráfico de Argentina, por ejemplo, aún, o sea, lo tiene a todos los que no son Telefónica y Telecom, por ejemplo, este modelo. Todas las que no son las dos grandes multinacionales, y la mayoría del tráfico del país. Y ese esquema supone que todo el mundo, por costo cero, intercambie tráfico localmente para no tener que ir fuera del país, no sé, al NAP de las Américas en Miami a buscar el tráfico, ¿no? Yo le mando un correo a Miguel, entonces los dos estamos en Perú, pero como tenemos operadores distintos, el correo va a Miami y vuelve, ¿no? Digamos, para volver a tres cuadras después, tres calles en el mismo barrio San Isidro. Eso que pasaba originalmente tiene forma de resolverse, pero esa forma de resolverse es no porque el gobierno dice, como una regulación, ¿no? Como una regulación de arriba hacia abajo, esta diferencia entre lo de arriba hacia abajo y lo de abajo hacia arriba es lo que vamos a encontrar permanentemente en la gobernanza de Internet. Digamos. No es gobierno, no es una dirección que se toma. Aquí es que voluntariamente los operadores se dan cuenta que necesitan intercambiar su tráfico y van a puntos de intercambio de tráfico, llegan ahí con todo su tráfico y se comprometen a dar el de los otros pares por precio cero, si el de ellos puede estar traficado ahí. Eso, la verdad que técnicamente tiene otras especificidades, pero yo me animo a decir que es un ejemplo exitoso de un modelo de gobernanza, porque básicamente los grandes desafíos de armar un punto de intercambio de tráfico, estoy solamente moviendo los slides para que no se me pause la presentación. Lo exitoso es poder poner de acuerdo en un esquema colaborativo a diferentes actores. Y no han habido modelos exitosos de puntos de intercambio de tráfico con regulaciones de arriba hacia abajo, sino que más que nada con mesas en donde hay actores que han conversado y han identificado que ellos necesitaban poder ponerse de acuerdo e intercambiar tráfico. Y después empiezan a haber puntos de intercambio de tráfico no solo en un mismo país, sino en diferentes ciudades del país. Entonces, los correos de Arequipa no tienen que venir a Lima y volver, ¿no? Digamos, y eso es lo mismo, este mismo esquema. O cuando uno quiere leer el diario de Arequipa, no tiene que estar y tiene un proveedor distinto del operador que aloja el diario de Arequipa, no tiene que venir a Lima y volver con un enlace, ni a Miami, ¿no? Como alguna vez sucedía. Y después empiezan a generarse otro tipo de ventajas. Las empresas que proveen contenido en Internet, que no son todas locales, muchas son multinacionales, lo acercan a ese contenido y ponen sus cachés, ¿no? Google con YouTube, Facebook, las redes sociales, Netflix, ponen sus cachés ahí, ¿no? Entonces, uno para ver un video en Netflix no tiene que ir a buscarlo a Estados Unidos, sino que lo encuentra en los puntos de intercambio de tráfico nacionales o incluso en las propias redes de los operadores individuales. Y este tipo de cosas no son ni regulaciones internacionales ni grandes contratos de multinacionales. Son acuerdos que en un 70% se suscriben con un apretón de manos, una informalidad muy, muy llamativa. Yo soy abogado de profesión y cuando empecé a trabajar en la CNIC, en las reuniones de la CNIC pasa mucho esto, ¿no? En los lobbies de los hoteles, operadores, miembros de IXPs, poniéndose de acuerdo sobre cómo intercambiar tráfico y dándose la mano, ¿no? Y después uno llega, se enchufa, ¿no? Y empieza a andar, ¿no? Y después algunos lo formalizan contractualmente y otros no. Y yo me quedaba muy, muy desorientado las primeras veces, ¿no? Digamos, me parecía, yo tenía una visión de cómo era el sistema de gobernanza de las Naciones Unidas, ¿no? Con los estados como centro y los organismos multilaterales como únicos medios para cooperar internacionalmente. Y esto era, no lo podía abarcar por ningún lado, ¿no? Conceptualmente, no me lo imaginaba. Y bueno, ya hay algunas elaboraciones conceptuales, algunas las hace la DiPro Foundation, otras las hace la Internet Society, hay cursos para poder, también incluso hay investigaciones, investigadores tanto de otros países de fuera de la región como incluso de América Latina. Hay una tesis doctoral de Carolina Aguerre, que es la directora del ACTLD, uno de los organismos internacionales. Carolina ha publicado hace poco su tesis doctoral en este tipo de cuestiones, en gobernanza de Internet y algunos otros aspectos. Son ya están institucionalizados, ¿no? Incluso los grupos de actores, la comunidad técnica de Internet, que somos esos actores como el que yo represento, como la CNIC, que operamos un pedacito de los identificadores únicos. No somos sociedad civil, no somos sector privado. Bueno, eso ya están siendo reconocidos por los propios organismos internacionales, ¿no? Hay como una, ya como una narrativa y se lo puede abarcar más al fenómeno. Pero al inicio era muy sorprendente, ¿no? Lo de los IXP era un punto. Después tenemos a los actores que representan a los usuarios, que en definitiva son todos. No son solamente usuarios individuales, sino que todos los actores son usuarios del sistema, incluso el propio gobierno. Y bueno, en tanto usuarios tienen su stake, ¿no? Tienen su interés ahí. Y, bueno, otra, esta sexta pata del ecosistema, no sé si le cabe o no, pero Internet Society hace mucho creación de capacidades y educación. A ellos les parece muy importante, a nosotros también. Me parece que esto que hace Hiperderecho de establecer un conversatorio y empezar a discutir estos temas, entra ahí, ¿no? Digamos, todos aquellos que, incluso el propio gobierno, todos aquellos que empiezan a tener discusiones y que empiezan a hablar de estos temas, forman parte del ecosistema. Pero podemos ponerlos o no, digo, esto es antojadiza esa clasificación. Después, ¿por qué pasó esto? El cuarto slide ya hablaba un poco más de algunas funciones específicas. Me parece que no. Tengo que esperar. Ahí está. Ahí sí me parece, sí. Ese cuarto slide. ¿Cómo funciona? Yo les mostraba que había algunas organizaciones que tenían la operación de funciones de identificadores únicos y que a su vez estaba la discusión de cómo se ponían estas reglas, de cómo se creaba, digamos, el marco normativo, porque le queda muy grande la palabra marco normativo a estas reglas, y cómo terminaban canalizándose en operaciones y en cómo terminaba funcionando Internet, el corazón de Internet, ¿no? La arquitectura de Internet, puedo decir, ¿no? No las redes sociales, no los operadores, sino estos vasos comunicantes que tiene Internet que le permiten funcionar. Bueno, esta descripción la hace la propia ICANN de cómo funciona la gobernanza. Lo dejo el gráfico ahí disponible nada más. Había hablado de las funciones de la IANA. Las funciones de la IANA son tres y son como el corazón de lo que se llama la administración esta de identificadores únicos. ICANN es el que tiene el permiso de ejercerlas. Y todo el resto de las entidades del ecosistema, de la parte de estándares y de nombres y números, que son estas tres funciones, se relacionan con ICANN en tanto ICANN tiene esa autoridad. Una breve referencia a esto que les decía del rol de Estados Unidos, porque el modelo no es solamente de abajo hacia arriba, tiene un componente ahí, un pescado original. el gobierno de Estados Unidos creó Internet y el gobierno de Estados Unidos es como el que le confiere el poder originario, ¿no? El que tiene el poder originario se lo confiere a la ICANN. Le dice, bueno, al principio lo venía operando a los identificadores únicos el propio gobierno americano, el Departamento de Defensa primero, el de Comercio después. Después empezó a contratar con un organismo como esta Corporación Sin Fines de Lucro, una ONG en California, la palabra corporación le hace mucho ruido. Y estas son las tres funciones. Hoy hay un proceso de retiro de ese rol del gobierno de Estados Unidos. Es un rol que técnicamente es el oversight, la supervisión. Entonces tenemos políticas, o sea, cómo se ponen las reglas. Tenemos operación, cómo se opera ese corazón de Internet. Y después, ¿quién supervisa que las cosas pasen, ¿no? Que haya una garantía de que todo este modelo funcione. Esa supervisión la tenía el gobierno de Estados Unidos, la tiene todavía hoy. Pero hace un par de años ha anunciado su voluntad de retirarse. No es una voluntad que sea muy graciosa, que dijo, bueno, a partir de ahora ya no quiero más, sino que, bueno, hechos de la geopolítica lo han obligado a hacerlo. En principio porque la comunidad de Internet ha madurado, ha crecido, las operaciones han tenido otro nivel de solidez, las propias organizaciones han crecido mucho y los involucrados han sido de todo el mundo, han sido globales. Y después porque el rol es un país que ha tenido algunos contratiempos en su condición de legítimo garante de la libertad de Internet con todas las revelaciones de Snowden sobre la vigilancia, y eso le ha permitido tener otro peso diferente en los foros internacionales. Bueno, por esto es que Estados Unidos hoy se está retirando. Esa es toda otra discusión. Yo creo que llego hasta acá con eso, si quieren pueden preguntar, pero quería explicarlo, ¿no? Digamos, entonces había tres cosas en la gobernanza de Internet. Una es la supervisión, y la supervisión ahora tiende a ser, la comunidad tuvo que hacer una propuesta que el gobierno de Estados Unidos va a tener que evaluar y va a poder admitir como el nuevo modelo. La supervisión va a ser distribuida y de abajo hacia arriba, ¿no? Un desafío mucho mayor a nivel institucional. Entonces, ¿quién se ocupa de que todo esto siga pasando? Los propios actores con mecanismos de abajo hacia arriba, ¿no? Bueno, un modelo totalmente diferente a lo que conocemos, como bien les decía, lo de los estados y los reguladores que de arriba hacia abajo dictan cómo se toman las decisiones. En este video tengo algo sobre las funciones de la IANA. La verdad que me parece que después de esta pequeña explicación no viene tanto al caso, pero es un video de 3-4 minutos que sintetiza, es bastante esquemático de qué se trata, tanto las funciones de la IANA, que son las que hacen Internet posible, como la pequeña última discusión. Así que lo dejo en la presentación. Tanto de la forma que yo les conté hoy, digamos, en ese tutorial de gobernanza de Internet que lo pueden encontrar, como hoy lo podemos poner en Twitter a esta misma presentación, o en la web de Hiperderecho, bueno, van a poder acceder a este video. Es de ICANN y de la CNIC, ¿no? Está en español y es autoría de ambos entes. Trata de esquematizar un poco, ¿no? No lo voy a pasar acá, a este video. Sí voy a pasar otro, que es de la Fundación Carisma, una ONG de Colombia, que trata de sintetizar todo lo que es la gobernanza de Internet, y me parece que ese sí viene al caso para hoy. Esto es también otro gráfico de cómo los actores interactúan según la propia ICANN. El anterior que les había mostrado aquí, perdón, este era de la Internet Society, y este es, según ICANN, cómo estos actores interactúan y qué funciones hacen ellos, ¿no? Digamos, ICANN en primera persona mostrando sus funciones. Aquí se describe un poco lo que yo les contaba, ese modelo de múltiples actores y de las tomas de decisiones, las conformaciones de políticas tomadas por la propia comunidad. La verdad que yo, la primera vez que escuché esto, que leí sobre esto hace por lo menos 10 años, me sonaba muy inverosímil, y cuando lo vi funcionar, que la propia comunidad tome sus propias reglas, me parecía algo absolutamente inverosímil desde mi formación, desde mi perspectiva. Y la verdad que es interesante verlo funcionar. Si pueden ver cómo son los modelos de toma de decisiones de los foros de políticas de la CNIC o del foro de estándares del IETF o mismo de la ICANN, cuando toma la ICANN decisiones sobre nombres de dominio, ese tipo de deliberaciones son hasta casi ridículas, tan de abajo hacia arriba que son ridículas. Por ejemplo, en la nueva situación, en la eventual nueva situación de supervisión, como yo les decía, Estados Unidos se retira y en el rol de supervisión sobre números, sobre funciones numéricas, ya no es Estados Unidos el que va a decidir o el que va a decir que se va a hacer cargo de que ICANN siga funcionando o de que los números se sigan asignando de la forma que lo hacen. los 5 RIR y sus comunidades son como los nuevos garantes, ¿no? La nueva supervisión la tienen ellos. La tenemos nosotros, o no sé bien cómo decirlo. Entonces, ¿cómo va a disparar eso, ¿no? Antes era Estados Unidos que tenía una potestad y se la daba a ICANN y le decía, bueno, si no lo haces bien, te lo saco y se lo doy a otro. Y ese era mi derecho. Ya no lo va a tener más. Entonces hay un contrato entre los 5 RIRs y la ICANN. Ese contrato se llama Service Level Agreement y se está empezando hay un Service Level Agreement hoy, pero es solamente para el servicio y ahora esto va a incorporar la supervisión. Es decir, la supervisión sería, vos ejercés esto y tenés derecho a hacerlo, pero podés dejar de tener derecho a hacerlo si viene otro ente y lo hace y cumple esta función, si no cumplís con determinados requisitos. Ese Service Level Agreement se está siendo redactado, pero en lugar de ser redactado por los cuerpos de abogados sentados negociando un tratado, un documento, un contrato, un tratado, no sé bien a esta altura porque son privados, pero son entes públicos, en una mesa, ¿no?, de negociación, como el Trans-Pacific Partnership Agreement, ¿no?, digamos, que nadie supo bien hasta que se terminó de firmar y ahí todo el mundo lo conoció. Esto, cada borrador que se hace, se publica para comentarios de la comunidad. Es, digamos, para los que tenemos la formación tradicional es casi ridículo, ¿no? Entonces, cuando ICANN quiere negociar con los RIRs y decirle, miren, esta condición yo no la puedo aceptar porque me parece que es demasiado onerosa, no sé, no económicamente onerosa, sino que es muy difícil de hacer, tiene que responder el periodo de comentarios públicos diciendo eso para que el resto de la comunidad lo vea. O sea que cada movida del tablero de ajedrez de una negociación entre dos actores en el modelo multi-stakeholder sucede, y le desafío que lo miren, ¿no? O sea, es comprobable, lo pueden ir a ver. Sucede a la vista de todo el mundo, con interpretación en 6 idiomas, en tiempo real, siendo los actores filmados, y cuando uno envía un correo, por ejemplo, las discusiones de los grupos, cada comunidad tiene grupos, el grupo CRISP se llama, el grupo en donde los 5 registros de direcciones IP, digamos, se ponen de acuerdo, consolidan sus propias propuestas y después van a negociar con ICANN en este proceso. La lista de CRISP tiene 8.000 emails, son públicos los 8.000. Entonces, hay gente que puede auditar lo que pasa en el proceso en cada uno de los intercambios. Y si hay una reunión cerrada, el riesgo que ponen esos actores en tenerla es increíble. Parece demasiado naive, pero hay muchos intereses. Es el funcionamiento de Internet, que es hoy el vehículo, el motor número uno del desarrollo de los países desarrollados, por lo menos. Y se está manejando de esta manera, con este nivel de transparencia, con estos estándares. Otra vez cometí el error, ¿no? Con estos estándares de transparencia. Esa gobernanza de abajo hacia arriba es bastante, está probando, va muy lento, evoluciona muy lento, pero está probando madurar, por lo menos de manera paulatina, sin prisa pero sin pausa. Y la verdad que cuesta mucho más que negociar 6 abogados sentados alrededor de una mesa, un contrato, o que negociar diferentes actores, incluso tratando de excluir a los que no se avivaron a venir, ¿no?, digamos. Pero la legitimidad que se construye y cómo son sólidas esas conclusiones ofrece un nuevo paradigma, un montón de nuevas oportunidades, ¿no? Cuando uno logra una victoria de un lobby, ¿no? O sea, va a una telefónica, al Congreso y logra que el reglamento, o va a la OCIPTEL, ¿no?, y logra que el reglamento de neutralidad diga algo. Y no es lo que el resto de los actores piensa. Eso va a ser desafiado al otro día, ¿no? Al otro día van a estar tratando de apelar, o al otro, o sea, cuando hay una decisión construida de abajo hacia arriba, tiende a perdurar mucho más. Parece muy naif mi discurso, yo lo sé, así que los desafío a que me lo debatan, digamos. Yo he estado del otro lado también, ¿no?, digamos, hace 10 años discutiendo esto, ¿no? Gracias, Miguel.
Ya no se apaga.
Tiene la... Bueno, estos son los RIRs que les decía, los registros de direcciones IP. La CNIC es el que yo represento, tiene las direcciones de toda la región Latinoamérica y Caribe. No todos los países del Caribe, pero casi todos. Y la discusión de gobernanza de Internet, digamos, esto era el ecosistema. La discusión de gobernanza de Internet es lo que viene después, ¿no? Es lo que viene en la segunda capa. Un poco contamos cuando hablamos de, por ejemplo, ese ejemplo de neutralidad. No es lo mismo que gobierno, también me referí bastante a esto, ¿no?, digamos, en el inicio. El título decía cómo se gobierna Internet, fue a propósito puesto así, pero esta salvedad la tenemos que hacer, ¿no? La diferencia entre los procesos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, la cantidad de actores que participan, cómo son las estructuras. Esto es básicamente lo que le estaba describiendo. Y este es el, bueno, un esquema también de la Fundación Carisma de Colombia, que es el mismo que va a estar en el video a continuación. A este video sí me gustaría pasarlo durante un par de minutos. No, en realidad tiene 10 minutos, pero voy a solamente pasar los primeros. Quiero hacer un paréntesis. Esta es la versión de la Fundación Carisma, una ONG de Colombia que trabaja por los derechos de los usuarios y también temas de gobernanza. Los hechos son bastante fieles con la cronología. Algunas interpretaciones les pertenecen a ellos, ¿no? Digamos, me parece importante, sobre todo si está grabado esto, ¿no? Digamos, me parece importante aclararlo. Yo solamente, si me parece que es el video más ilustrativo que mejor comprende la discusión o la complejidad de la discusión, y muy, ya lo voy a dejar a disposición de ustedes, pero sigo con el segundo hecho y lo dejo hasta ahí, porque estamos, si no, viendo un video. Esa última frase me parece que es un disparador interesante de hacia dónde va la discusión. Me parece que la versión de Carisma está bien hasta ahí. Digo, es un actor muy respetable. Yo por lo menos pienso eso, por eso pongo su video. Algunos de los otros, estoy seguro que cualquiera podría discutir el resto de las afirmaciones, pero sí es cierto que esta gran proporción que tuvo Internet y esta gran capacidad que tuvo de incidencia en la vida, en todos los aspectos de la vida, digamos, tanto comerciales como ejercicio de derechos, como de desarrollo, como de regulación, está en todos lados, hace que se generan otros tipos de desafíos. Y estos dos grandecitos son hechos de la realidad. La discusión de la gobernanza de Internet se volvió mucho más caliente después de esto, ¿no? Digamos. Yo describí por ahí la parte que hace más a una disputa más visible, que fue la disputa por el control de los recursos críticos de Internet, de los recursos que hacen que Internet sea posible, como los que yo les describía antes. Sin embargo, hay otros. Este gráfico de la Diplo Foundation. La Diplo Foundation es una organización que hace creación de capacidades y educación en temas diplomáticos y es una de las que tiene la mayor literatura sobre gobernanza de Internet desde la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, desde el tratado que hubo. Si veían esa definición de qué era la gobernanza de Internet según la Fundación Carisma, es una definición que hizo el Grupo de Trabajo de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas en el 2004-2005, previo a la Cumbre Mundial. Es una definición por lo menos consensuada, por lo menos por los gobiernos hace 10 años, pero también por el resto de los actores hoy no ha sido cuestionada. Y esta descripción, este gráfico que hace la Diplo Foundation también es lo que yo, por lo menos, me parece la que a mi criterio esquematiza mejor lo que hoy es la discusión. La discusión ya no es más solo infraestructura y estándares, sino diferentes canastas, diferentes capas, diferentes edificios o pisos de un edificio. Y tenemos entonces jurisdicción y temas legales, tenemos desarrollo, aspectos económicos y aspectos de, bueno, culturales, educación, etc. Y todos tienen alguna relación o interdependencia con el otro, digamos. Y tenemos también un grupo de actores grande, que son aquellos que se dedican a interactuar en este tipo de esquemas. Parece bastante caótico, parece bastante Torre de Babel, pero me parece interesante mostrarlo. Estos son académicos hablando. Yo creo que no es ni un ecosistema perfecto, ¿no? Digamos, biológico, como el que describía aquel gráfico de la Internet Society. Tampoco creo que sea una Torre de Babel la gobernanza de Internet. Me parece que hay bastante, bastante síntesis, bastante progreso de las discusiones. Se eleva el nivel de los debates. Hoy, en este momento, están habiendo foros nacionales de gobernanza de Internet en casi todos los países de la región. O están empezando a verlos. Es una tendencia, se ha aceptado como tendencia. Yo trabajo, digamos, en una de esas organizaciones que trata de mostrar el modelo y la verdad que hoy cada vez es más fácil este trabajo en el sentido de que estas visiones, estas ideas, este tipo de discusiones, los resultados que tienen se están viendo mucho más claros y entonces es mucho más fácil ir a dialogar con actores gubernamentales u otros actores y cuando ellos ya mismos pudieron ver el resultado de algunas de las deliberaciones. Entonces, esta Torre de Babel también es una ilustración que me parece eficaz. Tampoco me parece totalmente la descripción de lo que es la gobernanza, ¿no? Ya vamos a la región. Esto parece una anotación de unos apuntes también de algunas personas de la región, gente de la CNIC. Esta otra son dos, son dos gráficas que le pertenecen al staff de la ACNIC en una discusión interna, ¿no? Estábamos clasificando en una lluvia de ideas cuáles eran los escenarios de debate en la región, ¿no? Entonces, habíamos trazado dos ejes, el eje de gobernanza de Internet y el eje de Telecom y TIC, ¿no? Todo lo que está como por fuera, pero que es esencial a la discusión. Y después aspectos globales, regionales y subregionales, y después actores, ¿no? Cada año lo hacemos. Entonces, este es el 2014, este es el 2015, y en enero o febrero haremos de vuelta nuestro propio brainstorming y vamos viendo cómo se va modificando el mapa. Si bien es para consumo interno, ya no es la primera vez que lo publico a esto, habría que encontrar algún diseñador que lo mejore, pero me parece que está bastante ilustrativo así, con fibrón y mano alzada. Este escenario, el escenario de lo que serían los actores regionales de Latinoamérica y Caribe, se va modificando, se va mejorando, ¿no? Digamos, espero que el 2016 ya diga foros nacionales de gobernanza de Internet, ¿no? Y esté el de Perú, ¿no? Con una fecha, con un día, ¿no? Y haya que ponerlo en la agenda, en el calendario. Digamos, a mí no me molesta venir a Lima cada tanto, ya es la tercera vez este año que vengo. Y la próxima vez quiero quedarme más, esta noche ya vuelo. Así que, este escenario va cambiando, pero yo quería mostrar acá cómo de año a año va evolucionando el mapa, ¿no?, regional. Una cosa más, y ahora sí los quiero escuchar a ustedes, ¿no? Digamos, un par de slides más y los quiero escuchar. La ACNIC en su sitio web tiene una sección de gobernanza de Internet y tiene básicamente una lista de foros y de discusiones regionales y muestra cómo participar, ¿no? ¿Quién puede y cómo participar, ¿no? Entonces, estos son solo extractos de lo que está en esa sección. Simplemente lo pueden ir a buscar ahí, ¿no? A esto hay que sumarle las discusiones nacionales, las discusiones que se dan en cada uno de los países, que, bueno, obviamente ustedes las conocen más que yo a las de Perú, así que eso lo dejo hasta aquí. Yo simplemente les agradezco y me gustaría que podamos conversar ahora, ¿eh? Muchas gracias. Estos son mis datos de contacto. Amigo, ¿cómo es tu nombre? ¿Te puedes introducir?
Ah, ¿yo? Bueno, ¿sí? Yo soy no sé qué. Soy ingeniero de sistemas de profesión. Me dedico más a la programación, pero también trabajo como analista en la división de telefónica. Usted ha mencionado sobre los propios sectores de abajo hacia arriba. Se entiende, creo que podemos ser nosotros cualquier persona de a pie que tiene que participar en la gobernanza. No voy a ir a la gobernanza.
¿Que puede?
Puede, exacto. ¿Qué podemos hacer para cooperar de esta gobernanza? O sea, aparte de informarnos, sino ser más activos, ser más activistas.
Bueno, son muchas las respuestas a eso, ¿no? Digamos, y cuando yo digo los actores de abajo hacia arriba, quiero explicar un poco más, porque digamos, la palabra de abajo hacia arriba suena como que, ¿no? Digamos, los pequeños son los que más poder tienen, y no, digamos, obviamente las multinacionales también están en la discusión de abajo hacia arriba, los gobiernos también están en las discusiones de abajo hacia arriba, los cuerpos de estándares, esto que yo les decía, el foro de la Fuerza de Tareas de Ingenieros, el IETF, ¿no? que es el que define los estándares. Obviamente que puede ir alguien de una universidad de la región y ser activo en el debate, pero hay ingenieros de todas las multinacionales que les pagan para que su trabajo sea ir a ese foro, ¿no? Digamos, entonces un académico tiene 48 horas semanales de clase, investigación, y después tiene un pasante y él investigan algo sobre estándares y van una vez al año a una reunión, y en el otro tenés un equipo de una telco multinacional con 10 ingenieros, ¿no? Entonces, bottom up es por el modelo de gobernanza, por la forma de tomar decisiones, no es un modelo de distribución de poder clásico, ¿no? Digamos, esa es la primera salvedad que quiero hacer, porque si no la hago yo, pierdo credibilidad, ¿no?, en mi discurso. O sea, me parece que hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora sí, los actores individuales pueden participar. ¿Cómo pueden participar? Volviendo al primer esquema, ¿no? Digamos, hay un ecosistema, a la primera de atrás, ¿no? Hay un ecosistema o hay un grupo de actores y hay diferentes temas. En cada uno de estos 6 temas, porque educando y difundiendo, digo, obviamente que es una de las formas, quizá la más fácil y la de impacto por ahí más inmediato, pero en cualquiera de estas otras, en cualquiera de estas otras funciones, hay muchos actores que participan. La mayoría de esos actores tienen sus discusiones abiertas al público. Uno puede. Entonces, identificar cuál es la discusión que más me interesa, ¿no? Digamos, hoy, por ejemplo, en las direcciones IP está la transición del protocolo IPv4 al IPv6, ¿no? Es uno de los grandes temas. ¿Por qué? Porque las direcciones IPv4 se acabaron, en el stock de la CNIC se acabaron hace 2 años, y hoy, para poder seguir teniendo comunicaciones punto a punto, podemos hacer otras soluciones tecnológicas, pero para poder seguir teniendo y que Internet crezca a la velocidad que está creciendo, o que aumente su tasa de crecimiento, porque la Internet de las cosas puede aumentar la tasa de crecimiento de Internet todavía, se necesita el protocolo IPv6, ¿no? Bueno, si me interesa ese tema, por ahí las discusiones de los RIR son las más interesantes. Si me interesa desarrollar un nuevo protocolo, las discusiones de los cuerpos estándar son las más interesantes. Ya si quiero meterme a una discusión más de derechos o más de regulación, y tengo que tratar de ver cómo funciona el esquema, digamos, de políticas públicas. Para orientarte mejor, voy al gráfico de la Diplo. Si me interesan las cuestiones de derechos o legales, me meto en esta canasta, trato de ver cuáles son los actores que se involucran. No sé, el tema de neutralidad que cité aquí que en Perú, ¿no? Que la OCIPTEL, el regulador, está tomando el tema y que hay unas audiencias públicas. Bueno, eso pasa en este país, en este momento, ¿no? Si les interesa ese tema, se puede incidir ahí, hay posibilidades de participar. No sé cuántas, no sé cuáles, ahí, digamos, por ahí quizás no conozco los detalles puntuales del país, pero digo, depende del tema, hay un abanico de posibilidades, ¿no? Temas de acceso, de cómo conectar más personas, de cómo promover el desarrollo, las discusiones sobre cómo esto impacta en el desarrollo económico y en el desarrollo de en la creación de empleos, en las recaudaciones del Estado, en los empleos indirectos, en la innovación, la discusión de desarrollo, digamos, como más vinculada a la innovación. ¿Es gobernanza de Internet, ¿no? De una forma más mediata? Depende del tema que te interese, tenés, por lo menos lo que yo pienso que pude hacer es mostrar un abanico de quiénes son los que están, dónde se discute, pero la mayoría de las discusiones, sobre todo las que yo les mostraba en los gráficos anteriores, cualquiera puede entrar. Esa es la diferencia entre, digo, para entrar a una discusión sobre, para meterse a una discusión sobre cómo se pone alguna regla en cualquiera de los otros temas que no sean en Internet, hay que ser elegido congresista, ir al Congreso, ¿no? Digamos, y tener ahí, o hay que tener algún estatus de lobista o de una organización o lo que sea, o hay que ser una organización más poderosa. Acá uno se puede convertir en una voz simplemente participando. El impacto de eso puede ser bajo, quizá. Pero bueno, hay organizaciones. Hiperderecho está hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Y ya hoy es un actor, para mí, uno de los más importantes que tiene Perú, digamos. Y en 2 años se convirtió en eso, ¿no? Digo, eso. Las barreras de entrada a cada debate me parece que son menores en este tema. Eso sería lo único que me animo a decir. Con eso lo cierro. No sé si alguien más.
Mi nombre es Sebastián, acabo de terminar en Derecho y estoy viendo ahora temas de regulación y derecho administrativo en el estudio. Y una duda sobre particular el caso de la neutralidad de red, como estás comentando, punto de vista de repente. Hay una posición que también está circulando actualmente en medio de este debate que señala que es innecesario contar con una regulación específica porque pueden aplicarse las normas de libre competencia y porque hay hasta el momento una suerte de autocontrol y eficiencia en los contenidos de las operadoras, ¿no? O sea, particularmente para el caso, por ejemplo, de las promociones, de las ofertas cero red, ¿no? Entonces, es innecesario aplicar ese control que sería más un sobrecosto. No sé si, bueno, en la reducida experiencia que hay a nivel de Latinoamérica, has podido investigar un poco sobre esto y cuál sería tu opinión, ¿no? Justo en este momento que estudiamos el tema, ¿no?
Sí, he podido investigar este tema, obviamente. Yo dije recién, había algunas personas menos. La CNIC tiene 4.500 miembros. Los 4.500 miembros tiene a los proveedores de Internet chicos, a los proveedores grandes, a las multinacionales de contenidos y a todas las telcos, ¿no? Esta visión, la visión de con la regulación generalista alcanza, es una visión que, digamos, promueven los operadores y que creen, digamos, y que quizás es una postura legítima la postura de los operadores de que, digamos, no se necesita una sobreregulación sobre este tema. La situación de la neutralidad hoy no me parece tan grave, digamos. Me parece que la potencialidad de violación de algunos derechos o de que haya algunos problemas o que la Internet se fragmente, por ejemplo, con esos servicios zero rating en donde Yo le pago una conexión porque puedo pagársela a un operador, entonces puedo acceder a todos los servicios que hay en Internet porque tengo un navegador, porque tengo un cliente de correo electrónico. Y otro que no puede, tiene una aplicación en el teléfono con tres servicios y él cree que eso es Internet, ¿no? Y no me parece mal que le den eso gratis. Pero yo sí, ya sí me pongo a discutir más de si eso debe ser una política pública del Estado, siendo que por lo menos eso no es Internet, ¿no? Digamos, esa es la primera perspectiva que tengo. Digo, me parece que hay que ser... yo no me animo a decir que sea falso eso, no me animo a decir que sea... Primero porque la regulación de Perú es distinta a la de todos los otros países, o por lo menos sensiblemente distinta, y yo no la conozco en detalle, pero no me animo a decir que sea falso. Es una postura atendible. Hay otras visiones. Pero sí me parece importante destacar a quién les interesa que esta interpretación sea así. Yo sí creo que las empresas, los operadores, tienen un punto cuando dicen que prohibir la administración del tráfico es pegarse un tiro en el pie, ¿no? Y es perder la posibilidad de que Internet, digamos, siga creciendo. Ellos administran tráfico y de esa forma evitan también algunos problemas. Pero ya los servicios de Zero Rating y estos otros... yo no quiero llegar hasta allá con mi opinión, digamos. O sea, quizás yo sí me gustaría que Miguel, si le quiere usar 5 minutos, él tiene una opinión formada en el tema. Él es mucho más vocal que yo, por lo menos en Perú y en otros países. Miguel, usa 5 minutos vos. Digo, o sea, yo la verdad que valoro mucho su opinión y además es mucho más libre que yo para hablar, así que te doy.
Vamos con el resto de preguntas que tengan para ti y luego puedo hablar.
Pero habla de esto ahora, sí. Son 2 minutos, ¿no? O sea, me hablaron de neutralidad, hablemos de neutralidad y después sigamos.
Tu pregunta concreta era a propósito de la propuesta de regulación de neutralidad que ha presentado Sintel. Lo primero que hay que saber es que esta propuesta de regulación de Sintel no viene sola, sino que se enmarca en una ley y un reglamento que existe desde el año 2012 en Perú. Con lo cual, Sintel tiene poco espacio para desarrollar su red, porque ya como casi todo se lo viene dado. Entonces, en la pregunta sobre cómo... ¿qué tipo de gestión de tráfico debería estar permitida? Lo que usted le ha propuesto es que debería estar permitido todo aquello que usted le apruebe. O sea, esencialmente, si un operador quiere cambiar la forma en la que ofrece un servicio, si quiere hacer que algo vaya más rápido, que algo vaya más lento, que algo no vaya o que algo no cueste, o que lo cueste más, en principio tendría que ir donde usted y decirle, por favor, quiero que me dejes hacer eso. El principal problema que nosotros tenemos con la norma es que no queda claro qué criterios va a utilizar Sintel para otorgar estas autorizaciones. Si es que cuando venga un operador y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que Netflix corra rapidísimo y todo lo demás corra normal. Cuando Sintel tenga frente a sí ese caso, va a ser interesante, y el reglamento lamentablemente no lo explicita, ¿qué va a usar? ¿Va a usar los valores de la norma de libre competencia? ¿Va a usar criterios de engaño al usuario de servicios públicos? ¿Va a usar una idea mental que tiene de cómo debería ser Internet y cómo no debería ser? ¿O va a basarse en anécdotas? Lo que nosotros en esta etapa es una opinión, de hecho, con la que yo sintonizo mucho, la idea de que quizás una aproximación mesurada al uso de las reglas de libre competencia es mucho más elegante que tener una regulación de neutralidad de red. Sin embargo, ya la tenemos. Es un debate que perdimos en el año 2012. Ahora lo que tendríamos que decir es que al momento en que Ocitel evalúe qué prácticas son o no arbitrarias, no sé, aparte del capítulo económico de la Constitución, que dice que la intervención del Estado es subsidiaria y que la iniciativa privada es libre, y que ahí donde no se engaña a un usuario ni se afecte a un competidor, todo lo demás debería estar permitido. Pero en Hiperdecho estamos preparando comentarios a ese reglamento que probablemente salgan en las próximas semanas, así que es un debate que como les digo nuevamente, da pena que recién se den en el Perú porque ya tenemos las leyes. Hubiera sido impresionante que este debate se dé en el 2012, cuando se aprobó esa ley, se aprobó en 2 días en el Congreso. Así que ahora, ojalá que haya un poquito más de debate en propósito del reglamento, pero como te digo, estamos en esta pequeña cápsula que nos ha dado la ley. Pero eso nuevamente ilustra la importancia de mantener un ojo a las cosas que pasan en Internet. Todo el tiempo pasan cosas en Internet en nuestro país que no sabemos qué está pasando y que en algún momento nos revisan la cara. Entonces, hay un proyecto de ley que propone que todos los que tienen un negocio en Perú compartan su Wi-Fi gratis con todos sus visitantes de negocio. Es un proyecto de ley que está perdido ahí en el Congreso. En algún momento alguien se despierta de algún modo, lo prueba, y dentro de 6 meses que están reglamentando esa ley, todos van a decir, ¿pero por qué nadie dijo nada al respecto? Y yo creo que sintoniza mucho con lo que decía Andrés, de todos convivimos en este ecosistema. Así parezca que no lo hacemos, ya sea que seamos profesionales, periodistas, abogados, y de la misma manera en la que todos convivimos en una ciudad y nos preocupa el tráfico, la delincuencia, estos aspectos comunes a la forma en la que funciona el Internet y a la forma en la que funciona el espacio en el que convivimos deberían ser de nuestro interés también. Y tenemos una responsabilidad cívica como usuarios informados de estas tecnologías en echarle cabo.
Bueno, por algo le di la palabra, ¿no? Me agarro de lo último, digamos. Me imagino que si en 2012 hubiera habido una discusión nacional en donde múltiples actores confluyeran, los legisladores lo hubieran tenido más difícil para pasar una ley que no estuviera tan consensuada, ¿no? Digamos, lo hubieran tenido más difícil porque hubiera habido instalación de los problemas de ese tipo de regulación. Igual las leyes pueden cambiar, digo, pero por eso el modelo de gobernanza no propone sustituir a los tomadores de decisiones, que son los congresistas en el caso de las leyes, sino informar sus procesos, y eso es lo que a nivel nacional se intenta con este tipo de nuevas tendencias. Quería hacer una salvedad sobre un ejemplo que yo puse al principio cuando hablé de puntos de intercambio de tráfico, y esto que estábamos hablando de una regulación que afecte la neutralidad teniendo que ver con acuerdos que hace un operador con un proveedor de contenido, ¿no? Netflix con un operador para darle más velocidad. Cuando yo hablaba de puntos de intercambio de tráfico, en donde viene un proveedor de contenido y pone cachés en el IXP o en los servidores del operador, me refería a una mejora en la capacidad de respuesta de la red, ¿no? Digamos, por diferentes razones, pero siempre en el modelo de mejor esfuerzo, que es el modelo de distribución de paquetes de Internet, el clásico, ¿no? No en un modelo privilegiado, es decir, lo planteaba en un esquema de vigencia de la neutralidad, ¿no? Son ejemplos diferentes y lo quería poner porque no quería que se pensé que ahora, después de este otro ejemplo, pensé que el ejemplo de los puntos de intercambio de tráfico se podía asociar y no, digamos, me parece que son, creo que quería dejar en claro que eran temas distintos. Me parece que hay más preguntas y tengo todo el tiempo que haga falta.
Sí, hola.
¿Me cuentas de ti?
Ah, sí, eso. Hola, soy Miguel. El sistema se dedicaba a aplicaciones y a emprendimientos tecnológicos. Pero para mí, realmente bastante como todo el tema que se toma un poco legal, desde el punto de vista, ¿ya? Pero sin embargo, lo puedo resumir esto y lo que me interesaría es lo que puedo para que cuenta la información, porque no sé lo que me quiso. Desde ese punto de vista, de todas las partes del ecosistema de cerrado, ¿dónde me puedo enfocar yo para cuidar mi información? Ahora, adicional complementando a la familia, ¿verdad?
Sí,
por ahí para complementar la pregunta, porque hablar por ejemplo de que los negocios tienen que tener una ley que tienen que poner internet para que puedan conectar, ¿verdad? ¿Cómo por ejemplo que puedo cuidar mi información? Porque es muy fácil, por ejemplo, yo tengo un negocio y pongo el internet libre, y si ahí puedo capturar la contraseña de muchos usuarios, todo lo que se circula. ¿Cómo yo puedo como negocio me puedo proteger por lado de cuestión? ¿Alguien captura su información?
Bueno, es parte del. Sí, digamos. Es uno de los temas, de los grandes temas de la discusión. Y cuando recién el video de la Fundación Carisma había un fibrón que escribía temas, ¿no? Escribía cuáles eran los grandes temas. Uno de esos era cómo se cruzan la privacidad con la seguridad, con el rol de los estados, con el rol de las empresas que son las que son las capaces de obtener la información de todos nosotros. Y hay leyes, hay una ley de protección de datos personales en Perú, está rige hace algunos años. En la mayoría de los países de Latinoamérica hay una ley de protección de datos personales. A su vez hay políticas o protocolos de seguridad de la información que son aceptados. Nuestros operadores y nuestros proveedores de tecnología tienen prácticas sobre esto. Pero sí es cierto que es el activo también comercial más importante de Internet. La mayoría de los servicios gratuitos son gratuitos porque tienen un acceso grande a información de sus usuarios para poder trazar perfiles de consumidores o conocer los comportamientos. Esta es mi computadora, ¿no? Voy a proteger mi privacidad con esto. Digo, yo ahí a lo que quiero referir es a la discusión nacional, ¿no? Digamos, entonces, aquí tenés. ¿Cómo puedes hacer para hacerlo tú? Bueno, hay entidades que se dedican a capacitar usuarios para que mejoren su capacidad de proteger sus datos y tener su información segura. La circulación, la educación, la circulación de esa información es muy importante. Y después hay otro aspecto que es más el terreno regulatorio, que es cómo, hasta dónde le limito el poder a los diferentes actores que son capaces de violar privacidad o la información de las personas. Y en eso no son solamente los actores que legítimamente lo pueden hacer, como el Estado o como las empresas que tienen nuestros datos, sino también, digamos, los delincuentes que pueden ingresar. Ahí está toda la otra discusión del derecho penal y los delitos informáticos y todos estos aspectos que son también, no son tan nuevos, ya están hace un buen tiempo. Yo no sé, no conozco mucho en detalle la regulación de delitos informáticos de Perú, pero sí sé que digamos, ese es otro de los componentes, ¿no? Entonces, ahí como que yo separaría el terreno individual de cómo uno puede personalmente proteger y después también cómo la discusión de cómo limitar el poder de los actores, incluso el poder de un hacker, ¿no? Igual esta ley que mencionaba Miguel no se aprobó y sería un problema que se aprobara, ¿no? Que compulsivamente todo el mundo tenga que compartir Wi-Fi, ¿no? Digamos, de última, promoverlo si les parece algo razonable para hacer, pero a lo que voy es que hay un montón de discusiones que se van engarzando, ¿no? Yo ahí como que lo trato de volver a resumir. Protección de datos, por un lado, es un track, ¿no? Es un track que viene del derecho administrativo, pero que ya, ¿no? Porque el habeas data es algo en los países que viene del derecho administrativo o del derecho constitucional y entra en el derecho de Internet, por así decirlo. Seguridad de la información, ciberdelito y después aspectos, ya digamos, no legales, sino de políticas de uso de información, etc. Y después otros aspectos como las regulaciones comerciales y se van equilibrando estos diferentes asuntos. Hay un mundo ahí, ¿no? Y muy, no me corresponde mucho. Sí, claro. Esa es una discusión súper interesante. Lo que pasa es que lo tienen en la nube, digamos, son edificios de servidores en otros países, con otra jurisdicción. Entonces, eso que mostraba el video, que la jurisdicción de tu país no tiene la posibilidad, o sea, nadie en tu país puede regular lo que pasa en servidores que están en otro. Entonces, básicamente saber que los datos están en otro lado, en el caso que lo estén. Y después hay todo un track, por ejemplo, Brasil hace un par de años quiso muy fuertemente regular lo que se llama la localización forzada de servidores, es decir, bueno, los datos de mis nacionales están acá, pónganlos acá. Una interesante apuesta que había hecho, pero también me parece de dudosa eficacia. Yo creo que, digamos, el carácter de Internet es transnacional, la riqueza de que Internet sea transnacional es mucho mayor a los riesgos de eso. Obviamente la mayoría de las multinacionales no son de la región, ¿no? Digamos, pero bueno, si uno le deja los datos a Mercado Libre, se lo está dejando a una empresa de la región, y también lo hace, ¿no? Digamos, o a otras, a Despegar, o a una agencia de viajes, no solamente lo estás haciendo en empresas, no estás poniendo tus datos en la nube que está en otros países, y quizás sí tenga que mejorar la capacidad de los países de hacer un tratado que nos pueda proteger en esos aspectos. Porque los estándares de protección de datos son bastante, bueno, hay dos corrientes, los europeos y el estándar americano, pero por ejemplo en Latinoamérica rige más el estándar europeo, pero son regulaciones parecidas, pero cada una válida para su propio país, ¿no? Acá, digamos, no hay una internacional, quizá la debería haber, o sea, no es que no la haya, sino que no está tan claro el engranaje ahí. Pero, por ejemplo, el intento de un país de decir, bueno, los datos de mis nacionales tienen que estar todos en mi país para que yo pueda tener jurisdicción, fue hecho, existió. No fue muy eficaz, no se aprobó, por suerte, pero digamos, te estoy mostrando que es también otra de las grandes discusiones del momento, ¿no? Para vos, Martín, tenías una pregunta, ¿no? Antes.
Sí.
O un comentario.
No. Más que nada me saltó cuando pusiste ese cuadro que está de gobernanza de Internet de los foros de discusión de gobernanza de Internet y...
El de mi letra linda.
Sí. Y me salió una pregunta hacia dónde iban o cuál era el horizonte, digamos, de un foro de discusión, en el sentido de que buscan proteger o mantener Internet como un producto comercial o como una herramienta de desarrollo, digamos, de los países. No sé cuál es tu punto de vista, digamos, o, digamos, no sé si hay, digamos, un horizonte.
Es el que le vayan dando los actores, digamos, ¿no? O sea, yo sí sé que, por ejemplo, en la discusión de gobernanza, el foro del ILAC, que es la estrategia de la agenda digital de los países, viene confluyendo con el foro de gobernanza internet regional, ¿no? Digamos, empezaron siendo primos, ahora son medio hermanos, ¿no? Y están haciendo las reuniones conjuntas y back to back, y influyéndose mutuamente. Y ahí, el lema del ILAC, de la estrategia regional de esta reunión que tuvimos en México el mes pasado, Miguel, el lema era pasar de la internet del consumo a la internet de la producción. ¿Cómo nos vamos a desarrollar? Bueno, internet tiene que ayudarnos a producir, no solamente a comprar libros en Amazon o a comprar viajes o a leer información, a consumir, sino a producir. La CNIC en particular es un organismo que maneja un recurso, pero como es un organismo de la región, su misión y su visión son promover el desarrollo de internet de la región, ¿no? Digamos, innovación local, contenidos locales, cómo internet no es algo que nos llega, sino algo que nosotros producimos, aumentar, tenemos programas de cooperación para favorecer iniciativas de diferentes aspectos, acceso, diversidad, seguridad, cómo mejorar el desarrollo. Muchos de los actores están confluyendo en eso, incluso algunos actores de otras regiones. Va a ser mucho más rico Internet si todas las regiones se desarrollan. Digamos, obviamente que eso, hay algunos juegos de suma cero que no vienen al caso mencionar. Yo creo que esa sería la tendencia, pero en realidad cada foro tiene la dinámica que los propios actores le imponen, ¿no? Digamos, y yo sí quería describirte esos dos, digamos, después en la discusión en los foros de Telecom, digamos, de Telecom TIC, como que la discusión viene más que nada por cómo sostener el flujo o el ritmo de inversiones para mantener el crecimiento del tráfico de Internet, ¿no? Entonces, ahí como que más que pensar en desarrollo versus, no sé, cómo fue el primero de los ejes, producto comercial, más que nada es, bueno, Internet se tiene que desarrollar, el tráfico va a ser siempre cada vez mayor, ¿quién invierte? ¿No? Esa es como la discusión. Entonces está la discusión de las empresas de los proveedores de acceso con la de los proveedores de contenido. Los proveedores de acceso dicen, al final son nuestras redes las que permiten que el tráfico les llegue tráfico a ustedes, y los otros dicen, al final la gente se abona a tu red y te paga por mes para poder verme a mí, ¿no? Digamos, bueno, y toda esa discusión es enorme, muy apasionante. Yo creo que es una de las grandes discusiones del momento, y porque hay uno de los actores que está más regulado que el otro, entonces, pero el otro actor esgrime que el otro grupo de actores esgrime que mayor regulación hacia sí va a limitar la innovación, y la verdad que tiene su punto ahí, ¿no? Digamos, el grupo de las empresas de Internet, y eso es muy interesante de seguir viendo cómo evoluciona y de seguir ayudando a evolucionar a este debate, ¿no? Porque me parece que lo más importante es que si alguno de los dos grupos pierde mucho, se va a frenar Internet, ¿no? Digamos, y eso es lo que no queremos que pase en la región, por lo menos. La tasa de crecimiento ha sido fantástica. Tenía una pregunta de ella y después. Te tenía a ti y después al señor de corbata.
Hola, ¿qué tal? Hola, soy Verónica, soy estudiante de Derecho. Solamente como que cogiendo temas que se estaban hablando y luego mi pregunta, si existe una ley de delitos informáticos, no sé, o sea, a qué punto podríamos llegar a ver el tema eso de la seguridad, el robo de passwords y todo eso, Luego, es un tema bastante común, por lo menos en las clases, cuando hablamos de cómo es el enforcement que sí tendrían las leyes nacionales sobre páginas, sobre usuarios que viven en otros lados y que tienen obviamente un IP distinto y todo eso, porque no es que las leyes son para aquí y se aplican territorialmente, no es que vuelen para otros lados. Entonces, algo que a mí me pareció bastante interesante fue la ley española cuando se analizó el caso del derecho al olvido. Se citó parte de la normativa española, y parte de la normativa española decía aquella empresa, por ejemplo, ponía el caso de, y obviamente se refería a Google, ¿no? Aquella empresa que elabore, que tenga sus bases de datos como que afuera, pero que sí tenga una oficina comercial dentro de España, entonces sí se la podría aplicar las normas de protección de datos. Y así, supuesto que de alguna manera jugaban para que las leyes nacionales puedan de alguna manera volar hacia otros lugares, ¿no? A otras páginas, otros servidores. Mi pregunta va más referida a la autorregulación. Creo que al inicio dijiste esto, es como que al inicio se pensaba que era una autorregulación, pero hoy en día ya es otra cosa. Quiero saber cómo así se pasó a otra cosa, porque realmente yo pensaba que era autorregulación al inicio, pero ya con todo esto que he visto, de verdad, sorprende.
Bueno, otra charla hacemos, vengo la semana que viene, ¿no? Lo del derecho al olvido es un ejemplo interesantísimo, porque también ahí, digamos, es como que la regulación encuentra una manera creativa de poder extenderle su jurisdicción a algún actor, ¿no? Digamos. Hay toda una gran discusión, no puedo solucionar, no puedo sintetizar ninguno de los temas. Lo que vengo es a mostrar, ¿no? Acá hay un gran dilema, bueno, vayan y véanlo, ¿no? Digamos, yo como un pochoclo y veo cómo se pelean los actores, ¿no? Las empresas de proveedores de contenido mayormente provienen de Estados Unidos, las que más éxito tienen, con un modelo de regulación de privacidad distinto al europeo, que es el nuestro, ¿no? Digamos que es el de nuestros países. Ellos sostienen que los modelos de excesiva privacidad del esquema europeo atentan contra la innovación. Nosotros culturalmente tenemos por ahí una cercanía mayor con esos esquemas de privacidad y creemos que está bien aplicar este tipo de legislaciones o a veces tenemos la expectativa de que nuestras autoridades lo hagan. Ese es un gran debate, digamos, me parece que hay que sintetizar sobre ese debate de alguna forma, digamos. Europa tiene una visión y ya, digamos, la Comunidad Europea legisla así y ya tiene una tendencia, Estados Unidos tiene otra. Me parece que la región y los países nuestros tienen que encontrar su punto de equilibrio y lo que nos sirva a nosotros para desarrollarnos, digamos. Entonces, hay que seguir dándole vuelta a esa discusión, digamos. Primer punto. Sobre el modelo de autorregulación o no, yo digo que no es más de autorregulación porque si los actores van y confluyen en un lugar y en cada uno de los diferentes escenarios, en cada una de las diferentes canchas en donde se juegan diferentes partidos, ¿no? Digamos, recursos críticos, nombres de dominio, direcciones IP, estándares, temas regulatorios, en cada uno de los diferentes pisos del edificio, ¿no? Hay esquemas, hay mecanismos de toma de decisiones. Muchos de ellos no son de arriba hacia abajo, no es el gobierno con sus instituciones reglamentando y el resto obedeciendo. Por eso no es de regulación clásica. Ahora, autorregulación sería que los actores, digamos, no respeten ningún otro ente o ninguna otra disposición. Y yo bien les contaba que incluso había una supervisión en cuanto a las funciones técnicas, ¿no? Yo no me animo a decir que es autorregulación. Creo que quizá al inicio con John Postel diciendo qué dirección quiere cada uno, ¿no? Digamos, de esa forma podía decirse que era autorregulación hasta ahí. Creo que hoy es una institucionalidad que se va construyendo, una institucionalidad que va evolucionando y que se va auto-reformando y que lo va haciendo, digamos, no de manera superestructural, sino de una manera como creando institucionalidad a la medida que se va necesitando resolver nuevos problemas, ¿no? Me parece un esquema bastante interesante y bastante rescatable de evolución institucional. Dije un montón de cosas, pero a la palabra autorregulación le queda muy chica esto. Eso es lo único que tengo para decir. Amigo.
Un poco para romper el esquema jurídico, si se quiere, del tema. Rescato el enfoque que se está dando con respecto a un enfoque más productivo que más del consumidor. Bueno, por un lado, porque si tomamos en cuenta que la tendencia va por ese camino, el comercio electrónico peruano puede producir, si solamente. Por poner un ejemplo, no hablo de profesionales, sino artesanos para producir. El comercio electrónico a $100 al año, que es una cifra baja, aproximadamente 3 millones de artesanos, estaríamos llegando a ¿cuánto? Al 0,75% del PIB. Entonces, creo bien ese enfoque, por un lado. Por otro lado, un poco para aterrizar el Perú, me gustaría una opinión tuya con respecto a la gobernanza de Internet Perú. Y también lo exhorto a que nos explique un poco cómo va eso, ¿no? ¿Qué se ha avanzado por lo menos en los últimos 2 años? Hemos estado desconectados de este tema de. Gracias.
Bueno, no, sobre lo primero me parece que estamos de acuerdo, ¿no? Digamos, estamos en. Nuestros países son productores de materia prima y son satélites en la división internacional del trabajo, ¿no? Digamos, suena muy marxista eso, ¿no? Sin embargo, nuestro desarrollo, digamos, está muy vinculado a lo que podamos hacer en este terreno, en el terreno de innovación, en estos aspectos. Yo creo que la gobernanza tiene que poner las reglas, dibujar la cancha para que podamos mejorar en eso, ¿no? Como países. Nuestro organismo, el que yo represento, opera una función crítica, pero no vive para eso, ¿no? Lo hace, pero su visión del mundo es que quiere que la región se desarrolle y que desarrolle su internet. Tenemos nuestra capacidad es limitada, ¿no? El presupuesto que tenemos, la gente que tenemos, hacemos lo que mejor podemos, pero digo, ahí vamos, ¿no? La gobernanza de internet de Perú está en sus... Es muy difícil para mí hablar estando fuera, ¿no? Digamos, quiero hacer esa salvedad, ¿no? Yo tengo una relación muy fluida con los actores, los conozco, los veo, hicimos nuestra reunión de la CNIC este año aquí, el CEO de la ICANN vino a mostrar, fue su primer discurso desde que había anunciado su retiro, él se va a retirar como CEO de la ICANN en febrero del año que viene. Y ese primer anuncio fue un comunicado de prensa a la mañana y unas dos horas después estaba hablando aquí en Lima, en el Westin, en la reunión de la CNIC, ¿no? Era su primer discurso público. Hubo algunas reuniones con funcionarios a nivel ministerial, a nivel viceministerial, directores de reguladores, directores de agencias. Hay un crecimiento fuerte de la comunidad, digamos, de activistas. Había muy pocos y muy como algunos actores que eran como las referencias obligadas en la gobernanza de Internet, están empezando a diversificarse esos actores. Me parece muy importante, es para celebrar eso. O sea que podría decir que los organismos oficiales están aumentando su awareness, su conocimiento del tema. Tengo algunos amigos peruanos que me dicen, y bueno, pero todavía eso no es suficiente, ¿no? Digamos, no los voy a citar, están acá. Tiene un saco con una codera, ¿no? Ese amigo peruano que me dijo eso. No, digo, lo conversaba con Miguel ayer. Tiene razón en lo que dice, digamos, no es suficiente este nivel de awareness que hay en el Estado peruano en los diferentes niveles, pero están empezando a entender mejor la discusión y empezando a darle su forma. Están creciendo otros actores. La comunidad técnica de Perú también está ahí, digamos, hay un punto PE, una organización ahí que es la red científica peruana que administra el nombre de dominio, que también están involucrados en estos temas, participan del foro regional de gobernanza, hace poco que lo hacen. Yo creo que serían actores también para sumar a que propicien este debate, digamos. Y después la sociedad civil y la academia están participando más. Yo creo que es un debate que va a explotar más, yo diría, el año que viene o el próximo, y que va a ayudar a la toma de decisiones de los propios actores a nivel local. Yo tengo cierto optimismo sobre eso en el Perú. Y bueno, y como el resto de las cosas que veo en el país, que cada vez que vengo a esta ciudad, o como que van mejorando de a poco. Yo pienso que eso le va pasando a la gobernanza interna del Perú y al Perú, ¿no? Digamos. Como que van, ¿no? A lo mejor ahí no se dan cuenta como están ustedes adentro, ¿no? O sea, yo pienso que eso le pasa, ¿no? Que va mejorando de a poco, ¿no? Y esa es mi opinión. Quizás es poco comprometida, ¿no? Estoy diciendo algo positivo y general, pero eso es realmente lo que pienso. Tú. Y después tú.
Últimas preguntas.
Bueno, sí.
Se está enfriando la comida. Habría pedido que Miguel hiciera una opinión
Yo soy Irene Ford. Soy directora de una organización que se llama Democracia y Desarrollo Internacional y nosotros estamos impulsando un programa amplio a nivel nacional sobre democracia digital. En ese programa abordamos diversos temas del sistema digital, trabajamos muy de la mano con la ciudadanía y estamos muy interesados, y de hecho lo estamos haciendo, de ir involucrándonos en ese tema de gobernanza de Internet como actores de la sociedad civil. De hecho, he estado participando en este curso de ISOC. Justamente tenemos el chat en este minuto, les he dicho que estoy escuchando en la exposición de Andrés Piazza en su curso que habla sobre gobernanza de Internet y he podido interiorizar más estos temas como para poder de alguna forma replicarlos en las distintas actividades que nosotros realizamos. Pero mi pregunta concreta es porque según lo que he visto, lo que he estado
bien, estudiando, qué sé yo, veo que es un tema que llega a ser un poco o bastante técnico, muy vinculado a temas técnicos. Entonces, para el trabajo que nosotros hacemos, que es básicamente de sensibilización, de promoción del buen uso, el uso responsable de Internet y las nuevas tecnologías, la gran pregunta es, ¿cómo democratizar o acercar más a la población un tema que puede ser un tanto válido o bastante técnico para la población, la ciudadanía en general? Entonces, ¿cuál sería así los secretos como para poder hacer que este tema llegue, para que la gente comprenda la importancia de un tema como la gobernanza de Internet, ¿no? Y pueda interiorizarlo y a su vez pueda convertirse también como actores válidos e interlocutores válidos en estos temas? Yo creo que hay mucho por hacer en el país y es un tema que está cobrando cada vez más importancia, por tanto, es importante trabajarlo en diversos frentes y saber cuál es el real secreto de ellos. Y ustedes, con la experiencia que ya tienen en los países donde han desarrollado sus temas, también nos pueden dar algunos tips, algunos sugerencias.
Bueno, primero, mucho gusto porque me parece que sí habíamos interactuado alguna vez y ahora le ponemos cara al nombre, por lo menos. Un placer. La verdad que es a lo que vinimos, ¿no? O sea, esa pregunta es por lo que se hizo este conversatorio. Intentar abordar mejor el tema, entenderlo mejor, poder comunicarlo de una manera menos árida. Yo particularmente trabajo en un organismo técnico y encima tengo una formación de otra rama, pero técnica también, o sea, de derecho, y estoy sesgado por esos dos mundos. A mí, yo trabajo en divulgación de gobernanza de Internet desde hace varios años y quizás a mí me haya costado, digamos, yo no creo tener los grandes secretos. Sí creo que esto que intentamos hacer al inicio, demostrar a dónde este debate puede afectar los intereses de cada uno de acuerdo al lugar en donde cada uno está parado, me parece la pregunta que puede ayudar a allanar el camino. Es una discusión abstracta, ¿no? Hay gente que discute los estándares y las reglas para administrar recursos en Internet, otra gente que discute los modelos regulatorios, cuál va a mejorar nuestro desarrollo. Es como muy lejos. Pero, a su vez, somos 30 sentados aquí y cada uno tiene un rol, una visión, una preocupación, y tu organización hace un trabajo puntual. Y tienen un interés y tienen unas convicciones. Y desde ese lugar, entendiendo cómo esas convicciones pueden ser mejoradas participando del debate, es como mejor, me parece que mejor se puede transmitir los conocimientos o los conceptos. Yo querría entonces resumir lo que es un... Básicamente es las reglas para el uso de los recursos de Internet o para la reglamentación de Internet invitan a todos a participar, ¿no? Digamos, con eso, me parece, diciendo eso, me parece que allana el camino para que uno pueda acercarse y entender el debate. Porque, claro, si usa términos técnicos y siglas, ¿no? Lo primero que le pasa cuando uno llega a la gobernanza de Internet es que tiene un glosario de siglas, que es otro libro, ¿no? Aparte del primero, y todas en inglés, y todas esas palabras en inglés como multi-stakeholder que te dicen en una palabra lo que es una frase entera en español, ¿no? Digamos, un modelo de participación de múltiples actores. Claro, entonces eso lo vuelve muy árido, ¿no? Pero básicamente, o sea, es mucho más simple, ¿no? Es esa arañita de la Fundación Carisma. Estamos todos los actores a todos nos afecta este tema y todos nos sentamos a discutirlo, digamos, ¿no? O sea, y ahí mirá lo simple que fue, ¿no? Digamos, no sé si alcanza, no tengo yo todas las respuestas sobre esto, ¿no? Digamos, las vamos construyendo, pero yo pienso que después de hoy y después de este ciclo de hiperderecho va a haber alguna mejor capacidad instalada en el país.
Bueno,